Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda Madrid.
No. Te estoy echando de menos. Me está costando no verte. Lo hago para protegerte.
Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud. Como ayer, vamos a continuar charlando con amigos y colaboradores sobre ese momento, hace 5 años, en que entró en vigor el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, lo cual supuso, como recordarán, el confinamiento. Así que, pues, haremos memoria y recordaremos cómo transcurrieron aquellos días que, de una forma u otra, permanecen en nuestro recuerdo y que no olvidaremos porque marcaron nuestras vidas en muchos sentidos. Fórmula Salud en Onda Madrid. ¡Arrancamos!
Me despierto ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy.
Se antoja realmente complicado poder olvidar aquellos días de marzo en que fuimos confinados hace 5 años, días que fueron muy, 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 muy difíciles en muchísimos aspectos. Y para repasar esos días nos acompaña ahora Jesús Aguilar, que es presidente del Consejo General de Farmacéuticos. Buenos días, presidente.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, a raíz de la pandemia del COVID, hace 5 años, como decíamos, se declaró el estado de alarma y fuimos confinados. ¿Cómo recuerda usted aquellos días tan difíciles?
Sí, sí, tan difíciles y tan complejos. La verdad es que fueron unos días muy duros, ¿no? Y en el que, bueno, yo creo que los farmacéuticos, como así se ha visto, ¿no? Pues entregámoslo más allá de lo que profesionalmente era exigible, ¿no? Nosotros aquí, pues desde el minuto uno ofrecimos soluciones, pues, para poder contribuir a disminuir, ¿no? A minorar las consecuencias, ¿no? Porque al final estábamos en todo el sistema sanitario, somos una parte angular, ¿no? En los hospitales, en la salud pública, en los laboratorios, en la industria, por supuesto en las oficinas de farmacia, ¿no? Y bueno, tuvimos ahí una máxima obsesión, ¿no? Que fue siempre la de garantizar la continuidad de los tratamientos a los pacientes que tenían riesgos, ¿no? Y a pesar, bueno, pues de esas terribles circunstancias en las que vivimos, incluso en los peores momentos de la primera ola, pues el 99,8% de la red de farmacias españolas estuvo abierta, ¿eh? Y estuvimos en esa primera línea, bueno, con un terrible coste para nuestra profesión.
Ese es un dato muy significativo.
Sí, de vidas humanas, con 26 profesionales que fallecieron, ¿no?, al frente de esos establecimientos sanitarios, ¿no? Y bueno, yo creo que los farmacéuticos y las farmacias, esa gran red, llevó a cabo pues una labor titánica sanitaria y también social, ¿eh? Que ha reforzado esa percepción social de la farmacia. Pero también es verdad que algunas veces ahí nos sentimos un poco infrautilizados, porque creo que podríamos haber hecho más, ¿no?
Ahí la pandemia y el confinamiento demostraron, como estamos hablando, que los farmacéuticos, algunos de ellos, incluso a costa de sus vidas, siempre estuvieron al servicio de la población. La pandemia ha conseguido que se valore todavía más la labor y la función que cumple el farmacéutico en nuestra sanidad.
Bueno, yo creo que sí, que sin ninguna duda. Y yo creo que se ha confirmado en dos momentos, ¿no? Mira, nada más terminar la declaración del estado de alarma, impulsamos junto con GAT3 un estudio sobre el papel de la farmacia en esa crisis del COVID-19, ¿no? Y en el primer mes de confinamiento, que ahora ya se nos ha olvidado esto, ¿no?, cuando nadie podíamos salir a la calle, pues más de 30 millones, el primer mes, más de 30 millones acudieron a las farmacias. 2,2 millones de ciudadanos recibieron atención farmacéutica por parte del farmacéutico y otros 850.000 recibieron una atención farmacéutica en su domicilio, ¿no? Entonces, en esa encuesta decía que la confianza hacia los farmacéuticos fue casi unánime, en el 98%, ¿no?, junto con la veracidad de la información y la calidad de la atención, que lo valoraban en un 94%. Bueno, eso fue en esos momentos, ¿no? Pero un año después volvemos a preguntar a los ciudadanos cuál era su opinión. Y bueno, y la opinión de los ciudadanos ahora dice que el 80% reclamaban más servicios asistenciales desde la farmacia después de esa experiencia, y de 9 de cada 10 una mayor integración en atención primaria, ¿no? Hace solo ya unas semanas, ahora ya los 5 años, que las farmacias en el CIS, en la encuesta del CIS nacional, ha confirmado que las farmacias son el servicio mejor valorado por los españoles, ¿no?, y también el más accesible, ¿no? Bueno, yo creo que esta es la parte importante, ¿no? Los ciudadanos ahí se dieron cuenta de ese valor social que tiene la farmacia y de ese valor social que siempre hemos tenido ahí, que siempre ha estado funcionando y que en tiempos normales, pues como funciona perfectamente, pues le tienes ahí y no le echas en falta, pero que en los momentos importantes es cuando dices, este es un servicio que tengo que cuidar, ¿no?
Lo damos por hecho y no deberíamos darlo tanto por hecho. ¿Qué enseñanzas podemos y debemos sacar de todo aquel tiempo? Tanto en lo bueno que se hizo como en lo que quizá no se hiciera también.
Ya, bueno, yo tuve en el año 2020 la oportunidad de y la ocasión de comparecer ante la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, ¿no?, que se organizó en el Congreso de los Diputados, y ahí pues expuse todo lo que la profesión farmacéutica había hecho, pero también lo que se podía haber hecho, ¿no? Y yo creo que, en resumen, nosotros lo que creemos y lo que intentamos transmitir allí es que había que reafirmar a la farmacia comunitaria, esa farmacia de la calle, como esa farmacia de atención primaria, con desarrollo de programas más específicos, ¿no? Y que había un tema muy importante, además hoy, estos días se está tratando, ¿no?, que es el tema de las políticas de salud pública, ¿no?, mediante esa incorporación al sistema de vigilancia epidemiológica a través de una creación de una red nacional de farmacias centinela, ¿no? Y entendíamos también, o entendemos, que integrar a la farmacia comunitaria en toda la transformación digital, en un modelo de digitalización, pues va a permitir trabajar también de forma más coordinada con los equipos de salud, ¿no?, con acciones con el hospital, con los historiales farmacoterapéuticos completos y únicos y compartidos, ¿no? Sí. Y entendíamos también que había que garantizar la viabilidad de las farmacias, porque su labor sanitaria y su labor social pues es especial, especialmente en las zonas situadas, que son zonas más frágiles, más despobladas y más deprimidas, ¿no?
En ese sentido, históricamente, sí, como está ahora comentando, las pandemias aceleran cambios en las sociedades, a veces insospechados. Ese cambio, como tal y nos está comentando, ¿se ha notado realmente en la farmacia?
Bueno, yo creo que la farmacia como profesión sí, pero en la farmacia como regulación, como desde el punto de vista de las administraciones, yo creo que tenemos que ser más ágiles y se tienen que implantar esas reformas que se comentaron. Ya han pasado 5 años, ¿eh?, y no hemos sido capaces de implementar todas esas necesidades que tiene la población y que además los pacientes lo han ido diciendo en todas las encuestas, ¿no? En estos momentos sí que es verdad que estamos intentando llevar importantes reformas, ¿no?, en este ámbito de la salud pública, porque creo que tenemos mucho que aportar, ¿no? Y con esta futura creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, pues creo que tenemos un momento y una oportunidad muy importante, ¿no? Ese papel que puede tener esta futura agencia estatal, desde luego puede ser potenciada sin ningún tipo de duda si se cuenta con la información que generan las farmacias. Tú piensa que no se puede, que tenemos una red de farmacias en España de 22.200 farmacias, ¿no? Y que por las farmacias entran todos los días 2.300.000 personas, que es lo que te comentaba antes. Sí. No podemos perder ese recurso valioso para el suministro de la formación, de la información y de los datos, ¿no?, en todo lo que es materia de salud pública, ¿no? Bueno, esto a niveles autonómicos, que este es un poco el problema que tenemos ahora a nivel de España, pues sí que es verdad que en algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, como Asturias, Galicia, Navarra, Madrid o el País Vasco, pues sí que se ha podido poner en funcionamiento, ¿no? Pero estos son 7 comunidades de las 17, comunidades españolas, ¿no?
Esperemos que entonces, ¿no?, vayan sumando todas las comunidades,
tema, ¿no?,
y sirva realmente para algo y podamos sacar enseñanzas de aquellos días. Muchas gracias, presidente.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Nosotros nos vamos y regresamos raudamente a Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren. El de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
¿Hasta cuándo nos marchamos lejos? Cobardía por despecho, por un amor inconsolable.
Es domingo y estamos recordando con amigos y colaboradores de Fórmula Salud aquellos días de marzo, hace 5 años en que fuimos confinados, cuando el mundo parecía derrumbarse a nuestro alrededor. Hablamos con Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
¿Cómo recuerda aquellos días en que se decretó el estado de alarma y fuimos confinados en nuestras casas por la pandemia del coronavirus?
Bueno, pues sobre todo días muy duros para personas que tenían ya ciertos problemas de salud mental porque no podían salir de casa y entonces se le incrementaban más los problemas, y personas, sobre todo jóvenes, que estaban en una edad muy importante para tener que relacionarse con el resto de sus compañeros, pues también eso fue sesgado y empezaron a tener grandes problemas sobre todo de ansiedad y depresión.
¿Somos conscientes realmente de todos los problemas en cuanto a trastornos mentales que se vivieron durante aquellos meses?
Pues la verdad es que a lo mejor no, pero si miramos, por ejemplo, estadísticas tan objetivas que da el Instituto Nacional de Estadística como la de suicidios, han ido incrementándose los suicidios hasta el año 2022, que fueron 4.227. Ya en el 23 parece que ha bajado un poco a 4.116, pero estamos en más de 4.000 suicidios en España, que son unos 80.000 intentos de suicidios anuales.
Una cifra realmente preocupante. La pandemia y el confinamiento provocaron a medio plazo el crecimiento de los trastornos de salud mental, algunos de los cuales, como decía, ya estaban ahí, pero a los que tal vez no prestábamos atención. Una de las consecuencias buenas es que seamos más conscientes de la salud mental en estos momentos, de la importancia que tiene.
Bueno, efectivamente, sobre todo los jóvenes han empezado ya a darse cuenta que cuando tienen un problema, igual que cuando les duele la rodilla, van a un traumatólogo, cuando tienen alguna idea no normal o sufrimientos por ansiedad o por depresión, van al psicólogo. Y eso es un cambio cualitativo en la sociedad española.
Ahí los jóvenes, esta pandemia fue terrible en el caso de los mayores, pero los jóvenes, como decíamos, les afectó muchísimo en cuanto a la salud mental porque vieron cómo sus vidas se interrumpían, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista sentimental. Ese tipo de experiencia se queda para toda la vida, entiendo.
Sí, sí. De hecho, cada vez que viene un paciente nuevo y le hacemos el historial clínico, raro es el que tiene menos de 25 o 30 años y no hace mención a la época que estuvimos confinados en casa.
Se habla más de salud mental, es cierto, tal y como hemos hablado, pero ¿realmente se está trabajando más en mejorar la salud mental de la ciudadanía?
Yo puedo decir que la ciudadanía sí está trabajando en mejorar su salud. Cada vez la gente va más al psicólogo, hace más ejercicio, lee algún que otro libro indicativo sobre qué es la ansiedad, qué es la depresión y los problemas. Y el apartado gubernamental, el apartado político, pues parece que también está empezando a reaccionar. Las comunidades están sacando más plazas de psicólogos en atención primaria, incluso se ha creado a nivel nacional un teléfono, el 024, que todos lo deberíamos de tener consciente en todo momento, de tal suerte que el que tenga problemas o ideación suicida o que conozca a alguien que tenga este tipo de problema puede llamar durante 24 horas, 365 días al año, y habrá gente especializada para poder atenderle y ayudarle.
Pues muchas gracias, Fernando, por el repaso de aquellos días tan sumamente complejos.
Pues muy bien, gracias a vosotros por vuestro trabajo.
Nosotros vamos a tomar un café y enseguida estamos de vuelta en Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Estamos de vuelta en Fórmula Salud con nuestro repaso de aquellos días de marzo, que sin duda es un mes que históricamente nos ha sido muy grato. De aquellos días de marzo, decíamos, en que tuvimos que vivir el confinamiento. Y ahora, para hablar de ello, nos acompaña Estanislao Nistal-Villán, que es virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Hace 5 años, tras decretarse el estado de alarma, debíamos quedarnos en casa por la pandemia del coronavirus. ¿Cuál es su recuerdo personal de aquellos momentos?
Bueno, pues unos momentos muy duros porque tengo familiares mayores y, bueno, pues esa incertidumbre y todo lo que estaba ocurriendo, no saber qué hacer, además pues toda la información que nos iba llegando, las muertes que iban a primero los casos y luego el incremento de muertes, pues era una incertidumbre que personalmente a mí me supuso mucho estrés.
Las vacunas se desarrollaron entonces a una velocidad casi inaudita, lo que provocó no pocas suspicacias entre algunos de los que usted y yo ya hemos hablado alguna vez. ¿Cuál ha sido el resultado en términos generales de estas vacunas?
Bueno, pues sí, efectivamente las vacunas salieron a esa velocidad pues por la situación que tuvimos y por el altísimo interés a nivel mundial de que la sociedad no se paralizase, ¿no? Entonces, pues hubo un apoyo y un interés y un intercambio de información muy grande. Y bueno, pues yo también al principio pues no me creía que una vacuna pudiera estar, por la experiencia, ¿no?, que teníamos, que pudiera estar lista en tan poco tiempo. Pero bueno, pues cuando se trabaja juntos, ¿no?, y cuando se comparten datos y cuando van saliendo datos que, pues más allá de lo que pueda uno pensar inicialmente, pues esos datos le van reforzando pues el poder hacer unas conclusiones, pues eso es lo que permitió sacarla a tiempo. Y bueno, pues hubo muchas vacunas que se quedaron en el camino. Quizá pues hoy en día, o si no hubiera sido una situación tan dramática, pues a lo mejor las vacunas que se hubieran puesto fueran otras, ¿no?, por el tema de la novedad y la incertidumbre que planteaban, pero aún así pues nos encontramos donde estamos ahora pues gracias a aquellas vacunas, claro está.
La pandemia dejó un triste número de fallecidos y pacientes con secuelas y sin duda alteró nuestras vidas, como lo han hecho otras pandemias a lo largo de la historia, son la gripe española, por ejemplo. ¿Debemos ser conscientes de que una situación como esta se puede repetir y tenemos que, por tanto, estar preparados para hacerle frente?
Sin duda, ¿no? Es algo que... Bueno, estamos viviendo una situación muy curiosa, ¿no? Estamos viviendo, ya han pasado 5 años, y todos, como hemos comenzado hablando, pues guardamos un recuerdo muy, muy malo de esos primeros días y de esa situación. Y más o menos nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no?, nos está, lo vemos aquello como muy lejano, ¿no?, algo que queremos pasar página. Con las pandemias esto es algo que ha ocurrido una y otra vez. Nuestra mente tiende a minimizarlo o a quitarle peso o incluso a olvidarlo, ¿no? Pero los sistemas de salud y lo que es las medidas de preparación y lo que es la investigación detrás de todo lo que pueda llegar a venir, pues es algo fundamental. No tenemos que darle la espalda, y es algo que, independientemente de la corriente política, hay cosas básicas que no debemos de dejar atrás.
Hemos cometido, por ejemplo, el error de creer que nuestra intervención sobre el virus, más allá de las vacunas y de algunos tratamientos, podía ser más decisiva de lo que realmente fue.
Bueno, a ver, si entendemos intervención sobre el virus por medidas epidemiológicas y entendemos pues el que fuera más o menos restrictiva la movilidad, o si entendemos también, por ejemplo, el nuevamente, volviendo a ese primer pensamiento que me trajo a la mente aquellos días de la incertidumbre, que pues no podía ir a una residencia a sacar a un padre, ¿no?, o a una madre. Bueno, pues pudieron ser menos restrictivas, pudiéramos, con lo que sabemos ahora, se pudiera haber hecho de otra manera, sin duda. Pero también es muy importante coordinar las labores y saber la capacidad, o sea, más que el interés que yo tenga personal, la capacidad del sistema. Hasta qué punto pues tenemos la capacidad, nuestro sistema hospitalario, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, todo lo que es el sistema, es capaz de asumir esa oleada de casos. Y que a lo mejor mi caso, que pueda ser dramático, pues en una situación de esa, que es parecida a la de una guerra, ¿no?, que muchas veces se hace esa similitud, pues hasta qué punto puedo tomar una decisión en base a mi interés personal o a un interés un poco más global, pues es difícil, ¿no? Pero lo que sí que pues nos tiene que poner frente al espejo, es decir, esto tenemos que estar mejor preparados, mejor coordinados, ¿no? Que no vaya cada uno a su guerra, ¿no?, sino se saben cosas básicas. Vamos a trabajar juntos para que esto que es básico se pueda implantar en todos los lados.
Profesor, decía que nos hemos olvidado en aquellos días, lo cual tal vez sea algo natural e inevitable, ¿no?, puesto que la memoria también tiene ese componente casi evolutivo, ¿no?, de supervivencia. Pero aún así, con todo, de todo lo que se hizo, ¿hemos realmente sacado lecciones? ¿Hemos aprendido?
Yo sí, y yo creo que como sociedad...
Pero es que usted sabe mucho, usted siempre está aprendiendo.
No, yo creo que sí, ¿no? Un poco lo que es la visión de la importancia de la ciencia y del conocimiento, ¿no? Y que más allá de lo que sea, lo que uno tiene o lo que uno pueda conseguir personalmente, hay cosas que están por encima, ¿no? Todas las relaciones sociales, todo lo que es el valorar cosas que yo creo que son fundamentales, inherentes al ser humano, es algo que yo, por lo menos, y mis familias, mis vecinos, la gente cercana, yo creo que de alguna manera ese vínculo, ¿no?, de pues esto lo tenemos ahora y mañana a lo mejor no lo tenemos, ¿no? Hay que darle importancia a cosas muy importantes, ¿no?, que a veces no se los dábamos, y el valor del conocimiento, más allá de que ese conocimiento, pues muchas veces por darle una patada a un balón, que es también, pues... O ser muy bueno en alguna profesión, muy muy bien valorada económicamente, pues el valor del conocimiento, el valor de que la juventud comprenda que hay algo más allá de lo que es lo individual y lo que es la posesión, sino el conocimiento puro que nos puede sacar de atolladeros, pues es algo, yo creo que es una lección que es la sociedad, yo creo que sí que se lleva.
Efectivamente. Como siempre, es un placer hablar con usted, profesor. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias a ustedes.
Nosotros hacemos un alto en el camino y volvemos a Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Saldremos y será distinto. Recordaremos qué pasó. Será como acabar un libro que te ha ensanchado el corazón. Iremos a bailar, reiremos con cualquiera. Haremos el amor mirando estrellas. Recordaremos.
Como ayer en Fórmula Salud estamos haciendo memoria. Memoria en torno a aquellos días de marzo en que fuimos confinados por la pandemia del coronavirus y que nos recordaron, entre otras cosas, lo frágil y lo delicado que es todo. Hablamos con el doctor Julio Ancochea Bermúdez, que es jefe de servicio en neumología del Hospital Universitario de La Princesa y presidente de ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Hace 5 años veíamos cómo nuestro mundo se detenía, dado el estado de alarma y el consiguiente confinamiento. ¿Cómo vivió usted aquel momento?
Fue tremendo. Realmente hace 5 años fuimos testigos de excepción de un auténtico tsunami que nos hizo cambiar sobre la marcha pues muchos de nuestros planteamientos. Recuerdo, lo tengo grabado en mi memoria, que el domingo 22 de marzo de 2020 yo estaba de guardia y el servicio de urgencias estaba colapsado, un cúmulo de personas con mascarillas, cargados de temor e incertidumbre, esperaban los resultados de su PCR. Al día siguiente había más de 300 pacientes COVID positivos ingresados en el hospital. 48 horas después había casi 50 enfermos que permanecían en urgencias pendientes de una cama o de poder ser derivados a otro centro. Fue tremendo. Y además, bueno, yo soy neumólogo y como jefe de servicio de neumología, ante la escasez de camas de UCI para los pacientes con neumonía bilateral e insuficiencia respiratoria refractaria que desarrollaban un síndrome de distrés respiratorio, los neumólogos adoptamos un papel inesperado, ¿no? Broncoscopias constantes, traqueotomías, ventilación mecánica no invasiva. Éramos la puerta de entrada y salida de la UCI. Fue tremendo, fue una experiencia inolvidable.
Porque eran días, como comentaba usted, donde faltaban certezas, había muy, muy poquitas. Y la neumología, imagino que tuvo que afrontar de una manera compleja, incluso en algún caso casi casi improvisada, una enfermedad sobre la que aún persistían muchas incógnitas.
Efectivamente, efectivamente. La pandemia, sobre todo esa primera oleada, supuso para los neumólogos una sobrecarga física y emocional importantísima, ¿no? Estábamos en primera línea de combate y bueno, desarrollábamos día a día lo que hoy son unidades de cuidados respiratorios intermedios estructuradas, pero que en aquel momento no lo estaban, ¿no? Enfermos traqueotomizados, enfermos en una fase muy avanzada de la enfermedad. Ya le dije antes que éramos la puerta de entrada y salida de la UCI. La ventilación mecánica no invasora, el alto flujo. Fue tremendo, pero también he de decir que creo que la pandemia nos hizo mejores personas. Por ejemplo, nos dio muchas lecciones, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en equipo, la suma de todos, internistas, neumólogos, nutricionistas, rehabilitadores, enfermería, el papel crítico de la enfermería, cuidados intensivos, anestesistas, todos juntos con un objetivo común, ante el drama que vivimos en ese momento y el tremendo dolor de muchas familias por la pérdida o el no saber qué pasaba con sus seres más queridos.
Ese trabajo en equipo fue fundamental, entre otras razones porque cuando llegan estas situaciones que nos ponen a prueba, uno demuestra la talla que tiene. Casi siempre es para bien, todo hay que decirlo. Y en aquel momento hubo que dar la talla.
Sin lugar a dudas. Mire, el talento y el esfuerzo son necesarios en una situación como esta más. Pero el trabajo en equipo, la generosidad, esto que llamamos la inteligencia emocional, la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados de ánimo propios y ajenos. Esa sonrisa que el paciente con su mascarilla te dedicaba con su mirada, esos afectos. Había pocos conceptos hasta que fueron apareciendo evidencias científicas, pero la medicina también es una medicina basada en la afectividad, afectos y conceptos. Sí. Es un poco también el eslogan de nuestra asociación, de Asomega: ciencia, arte, valores y sentimiento. Y todo esto debe girar y alcanzó su máxima expresión durante la pandemia en el concepto de humanización. Humanización como compromiso ético para velar por la dignidad de ese paciente persona.
Eso fue también importantísimo. Doctor, además de estas lecciones, ¿qué ha aprendido desde el punto de vista científico la neumología sobre este virus en los últimos años?
Yo creo que hemos aprendido al menos cuatro cosas. La primera, que la unión y la generosidad de los diferentes servicios y profesionales nos hace más fuertes. También fomentó el orgullo de pertenecer a un colectivo que se dejó la piel. La segunda, la necesidad que tenemos de rodearnos de auténticos expertos que gestionen el conocimiento y la incertidumbre como la que vivimos en aquellos momentos. La necesidad de una apuesta decidida por la investigación biomédica con la dotación de los recursos económicos necesarios. Y algo más, nunca bajar la guardia, ¿no? Jamás descapitalizar la sanidad pública y dar a la salud pública y a la prevención el papel esencial que realmente le corresponde, dotándola de los recursos necesarios.
Todo eso se está haciendo. Hablamos de prevención, de investigación, de recursos, pero yo tengo la sensación de que parece que hemos olvidado muy rápidamente esta pandemia, lo cual es inevitable, por otro lado, pero quizás algunos deberían recordarla.
No le quepa la menor duda, porque si hacemos un análisis crítico, podemos preguntarnos, por ejemplo, qué hicimos mal durante la pandemia o cuando llegó la pandemia. Bueno, tardamos en reaccionar. De alguna manera llegamos tarde. Se tomaron medidas muy sensatas que se tenían que haber tomado antes, sin duda. Fue una llamada a la prevención. También una llamada que debe existir mayor liderazgo y transmitir a la sociedad, en base a datos objetivos y a la realidad epidemiológica, la que se nos venía encima y la que se nos puede venir encima en un futuro, ¿no? Hubo cierta improvisación a la hora de tomar decisiones. Y bueno, y hasta cierto punto nos hizo reflexionar que la sanidad pública y la salud pública estaban descapitalizadas en algunas comunidades autónomas, tanto en recursos humanos como materiales.
Una autocrítica que además también debemos hacer los medios de comunicación. Muchas gracias, doctor.
Nada, ha sido un placer.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y regresamos, como siempre, a toda velocidad.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como si hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Suena el maestro Serrat con aquellas pequeñas cosas que aprendimos a valorar durante aquellos días de marzo que estamos recordando, aquellos días en que fuimos confinados por la pandemia del coronavirus. Y para finalizar, no podía faltar otro que nuestro buen amigo Antonio San José, que es periodista y partner en CREAP. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Hace 5 años nuestras vidas sin duda cambiaron al ser confinados tras un estado de alarma. ¿Qué recuerdos guardas de aquellos momentos, por así decir, tan extraños?
Pues sí, la verdad es que tienes razón. Fueron días sin duda extraños, días atípicos que no habíamos vivido nunca. Era la primera vez que se nos confinaba y pensamos, y así lo comentamos en este programa, que era lo más parecido que iba a vivir una generación a una contienda, a una guerra, salvando todas las distancias. En una conflagración entre dos bandos, pues suelen sufrir las infraestructuras y además pues hay peligro, evidentemente, en cuanto a la vida cotidiana en la calle. La pandemia tenía esa segunda característica, pero afortunadamente todos los servicios, todos los sistemas funcionaron admirablemente bien. Fueron días que nos llevaron a cambiar nuestro planteamiento de vida, nos obligaron a parar de una manera, digamos, que no estaba prevista. Nos encontrábamos de la noche a la mañana metidos en casa sin poder salir a la calle, sobre todo al principio, recordémoslo, sin poder hacer nuestra actividad habitual, sin poder ir al puesto de trabajo, con unos horarios muy estrictos para pasear a los perros o para ir al supermercado, para adquirir los artículos de primera necesidad, en fin. Todo aquello era como una especie de conjunción fantasma que vivimos aturdidos en un primer momento. Fueron varias semanas y después quizá ya nos fuimos amoldando, ¿no? Pero cambió nuestra forma de ser de una manera muy evidente y nuestra forma de vivir y de comportarnos y también de asumir la realidad. Yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hay un antes y un después de la pandemia. En todo, en la forma de vivir, en lo que luego fue la eclosión de salir, las terrazas, el aire libre, el recuperar la libertad después del confinamiento, después de esa especie de reclusión domiciliaria a la que se nos sometió a los españoles y al resto de los ciudadanos del mundo, ¿no? Aquí era terrible, veíamos los informativos de televisión, escuchábamos la radio con auténtica angustia, qué es lo que estaba pasando, moría gente, personas mayores, gente que estaba hospitalizada, gente que se encontraba muy mal, otros afortunadamente pasaron el COVID de manera asintomática o con síntomas muy leves. Bueno, aquello yo creo que ha supuesto algo que marca a toda una generación, sobre todo los más jóvenes, que en ese momento vieron cómo lo que era su vida de ocio, de salir, de divertirse, de practicar deporte, pues también quedaba en ese momento en suspenso por mor de la enfermedad, ¿no? Yo creo que es algo que no se nos va a olvidar nunca, ¿no? Y los recuerdos, pues al final son muy, muy personales. Hay gente que lo pasó muy mal, por circunstancias también que tienen que ver con su hábitat, el sitio donde viven, las circunstancias de su hogar, y otras personas que afortunadamente aquí lo recuerdan como, bueno, pues un momento de paro obligado en el cual pues se recuperaron relaciones familiares, en el entorno más íntimo, en donde la gente, pues yo qué sé, pudo reflexionar acerca de lo que era su vida. Mucha gente cambió de trabajo, cambió de actividad después de la pandemia, pero en fin, todo también duro, triste, ¿no? Porque nos acordamos que teníamos que conectarnos con nuestros mayores por Teams, que no podíamos celebrar reuniones con los seres más queridos, que dejamos de ver a los amigos. Bueno, todo eso yo creo que es algo que está ahí en la mente y que los recuerdos 5 años después terminan aflorando y dándonos pues la dimensión auténtica de lo que fue todo aquello. Una desgracia que, en fin, parece que ahora ya, felizmente, pues vemos como algo superado. Pero nos marcó, sin duda ninguna, Sergio.
Nos ha faltado, Antonio, autocrítica por parte de los medios y profesionales, por ejemplo, al principio, a la hora de subestimar la pandemia, y más tarde, por informar no siempre acertadamente.
Bueno, pues yo creo, Sergio, que esto que tú planteas, y tienes razón además, yo creo que ha faltado a lo mejor pues una autorreflexión profesional acerca del papel de los medios durante ese tiempo. Recordemos que en un principio se le quitaba importancia al COVID. Bueno, eran casos aislados, no ocurría en España, y entonces pues parece que eso no iba con nosotros, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que iba, y luego de qué manera, ¿no? ¿Cómo lo vivimos aquí? No quiero yo hacer corporativismo y exonerar a los periodistas y a los medios de su responsabilidad, en absoluto, en ningún caso. Pero también hay que tener en cuenta algunas circunstancias que determinaron aquello. Y es que los medios siempre reflejamos lo que dicen las autoridades políticas y en este caso también las autoridades sanitarias, que fueron las que en un primer momento, recordémoslo, quitaban importancia a la COVID. Hasta el punto de que, oye, nos decía el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias que las mascarillas no hacían falta, que bueno, que era quizá una sensación de falsa seguridad la que otorgaban, bueno, todo aquello que después se vio que para nada era así, ¿no? Después todo el mundo tuvo mascarilla, después nos dimos cuenta que los casos pues se propagaron como la yesca por todo el país. Me acuerdo todavía el primer episodio de COVID, si no recuerdo mal, se dio en la isla de La Gomera, por un turista alemán que estaba en un hotel de La Gomera, y a partir de aquí, pues oye, empezó todo a multiplicarse, y en días, hace 5 años justamente, vimos cómo iba desde la suspensión de la actividad docente, que eso fue la Comunidad de Madrid, yo creo que la primera o de las primeras en decretarlo, hasta después ya, digamos, el confinamiento obligatorio de cada uno en su casa, ¿no? Entonces los medios pues reflejamos lo que había en ese momento, había mucha confusión y es verdad que a lo mejor pues alguien le quitó importancia. Y después, en sentido contrario, te diré, Sergio, que también, y tenemos que entonar en mea culpa a la profesión como tal, hubo un puntito de exageración en el sentido de alarmismo, ¿no? Yo creo que se trataba de dar noticia de lo que estaba ocurriendo sin ocultar ningún dato, sin ocultar la gravedad de la situación, pero sin alertas innecesarias, sin alarmas innecesarias, porque bueno, hay que sentir también una cosa fundamental, y es que los ciudadanos, cuando están en una situación como esta, son más vulnerables que nunca. La gente estaba asustada, estaba acobardada, estaba confundida, y los medios eran la ventana que tenían al exterior para saber qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que podía pasar, ¿no? La pregunta era hasta cuánto tiempo nos van a tener aquí, hasta cuándo, ¿no? Y veíamos cómo se iba prolongando el tiempo de confinamiento, ¿no? Y qué pasaba en otros países, y qué estaba pasando en realidad en los hospitales, en las residencias, en los centros. O sea, vimos todo aquello con muchísima alarma. La gente que tenía madres, padres mayores, pues sufriendo mucho por esas personas que estaban solas y que a veces estaban aisladas, no digo ya en una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona o Bilbao, sino en una localidad pequeña que estaba en el campo. Bueno, y había que llevarles, ¿cuánta gente? Pues les llevaba los alimentos, se los dejaba en la puerta porque no podíamos ni siquiera saludar, ni besar, ni abrazar, como decía antes, ¿no? Es que esto ahora conviene que no se nos olvide, porque fue muy duro, y evidentemente pues ahí los medios de comunicación eran los que cada día nos decían cómo estaba la situación, ¿no? Autocrítica sí, yo creo que también como medida paliativa, digamos, a lo que fue aquello, pues decir que seguimos a las autoridades, a lo que nos iban diciendo, y yo creo que ellas también en un principio fueron presa de confusión, ¿no? Nadie sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, nos enfrentábamos, y eso hay que verlo ahora, porque claro, en aquel momento, en fin, pues era lo que estaba ocurriendo, y sin la visión que tenemos de 5 años después, ¿no? Es que era enfrentarse a algo completamente nuevo, a una pandemia desconocida, nadie sabía su alcance, su magnitud, lo que podía ocurrir, la evolución, de dónde venía, cómo podía parar, hasta que llegaron las vacunas, y afortunadamente ahí sí que
yo creo que se abrió la ventana de esperanza para todos. Y también hay que decir, y hay que ser justo en esto, que los medios de comunicación fueron fundamentales a la hora de animar a la población a vacunarse. Porque había gente que era reticente, que eran renuentes, que pensaban que a ver qué nos iban a inyectar allí, pues benditas vacunas que nos permitieron después volver a salir y recuperar la normalidad, lo que se llamó en un principio, recordémoslo, la nueva normalidad, pero después, gracias a esas vacunas, gracias al avance de la ciencia, de la medicina, la salud, como siempre, pues fundamental, y la biomedicina, que hicieron realmente ahí en un tiempo récord una exhibición de lo que es hacer frente a una enfermedad que se propagaba de una manera absolutamente virulenta al principio y que, gracias a las vacunas, pues pudimos superar. Y ahí los medios, yo creo que estuvieron como tenían que hacerlo, pues al lado de las autoridades sanitarias, animando a toda la población a vacunarse, y España fue un ejemplo en todo ello.
Oye, Antonio, nos dijeron entonces una y otra vez que saldríamos más fuertes. ¿Estamos más fuertes 5 años después?
Pues, Sergio, yo no sé si salimos más fuertes o no salimos más fuertes. Se nos decía mucho eso, saldremos mejor y saldremos más fuertes. Bueno, yo no creo ni una cosa ni la otra, honestamente, es una opinión personal. Mejores no. Porque, oye, después de pasar eso, nadie está mejor que al principio. Estábamos mejor al principio, cuando no hubo casos, cuando no había fallecimientos, cuando la gente no perdía a seres queridos o cuando no se veía afectada por el COVID. Recordemos que 5 años después todavía hay mucha gente que está sufriendo síntomas de COVID persistente, con problemas funcionales, con pérdida de memoria, en fin, hay auténticos dramas derivados del COVID. No fue nada baladí, no fue una cosa menor, ni muchísimo menos. Fue una pandemia que realmente nos azotó de una manera muy dura. No salimos mejor y no sé si salimos más fuertes. Lo que sí que descubrimos todos es que teníamos una resiliencia interna, una forma de resistir. No en vano, la canción que más sonó en la pandemia, conviene recordarlo, fue el Resistiré del Dúo Dinámico, ¿no? Ese fue una especie de himno, había que aguantar aquello, ¿no? Pero, bueno, yo creo que tocados, ¿no? Mucha gente tuvo que pasar el confinamiento sola. Esto también es algo que tenemos que tener presente. Una soledad no deseada que fue muy dura. Porque si tienes más o menos pues algún tipo de actividad y puedes llenar tus horas, la cosa era soportable. Pero imaginemos esas personas mayores, a lo mejor en un pueblo, aisladas, sin recibir a nadie, sin hablar con nadie, que no estaban familiarizadas con la tecnología digital y que se vieron muy afectadas psicológicamente después, mentalmente, por aquello. O sea que bueno, sí, como eslogan estuvo bien, saldremos mejores y saldremos más fuertes, pero yo creo que la realidad pues no alcanza a las buenas formulaciones de aquellos que se nos decía a todas horas, ¿no? Salimos como pudimos, recuperamos nuestra vida como pudimos, y 5 años después está muy bien que Fórmula Salud lo recuerde, que todos hagamos una reflexión acerca de lo que significó ese tiempo que ha marcado claramente a generaciones y que va a estar siempre presente en nuestras vidas, y sobre todo, Sergio, esperemos que nunca, nunca más vuelva a repetirse.
Muchas gracias, Antonio. Esperemos que nunca más se repita así. Un fuerte abrazo.
Lo mismo para ti. Un saludo muy cordial. Muy buenos días a todos.
En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid, con Nacho Cerezo manejando el timón. En los guiones, Néstor Burma. En la musicalización, Elena Viejo, y nuestro director, Luis Inde. Y en la presentación, quien les habla, Sergio Casquet. Todo ello con el patrocinio de Luyel Pro Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.